Ya está, de bar. Mira, yo lo que te digo, el Gualambao a mí me atrapó. Una de las cosas por esa, cacho, y la otra es porque hay poca información sobre la música del litoral.
Sí, bueno, en realidad yo, por ejemplo, hace 20 años por ahí que estoy dando talleres de la percusión en las rítmicas del litoral, básicamente. Pero casi los talleres son a partir de la necesidad de la de los propios músicos percusionistas que he dado talleres, por ejemplo, en el Encuentro Músico Rosario, di un taller que es eso, la percusión, la rítmica electoral. En Santa Fe, el mismo taller, en Chaco también, en Córdoba. Y en Buenos Aires, dimos un taller con Ramón Ayala, dentro del Yuna, hablando de la música del litoral y del guarambao, ¿no? Digo, un poco para sí. Ver la experiencia propia, por lo menos, que uno tiene para poder hablar de ese tema, ¿no? Uh-huh. A mí en lo personal siempre me llamó la atención que en realidad hay como no hay una búsqueda seria, o no hubo, yo por lo menos estoy buscando todavía, a partir de los años 80, más o menos para acá, respecto a la percusión y a las nuevas incorporaciones de otro instrumento dentro de la música litoral, ¿no? Llamarle chamamé, rasquido doble, y más para acá, polka, gualambao, las músicas más propias de Misiones, como el choti, la polquita rural, ese tipo de músicas, ¿no? Guarania, canción misionera. Y con respecto a eso, si analizamos para atrás, casi como de facto siempre se habló de cinco rítmicas misioneras, ¿no? Que en lo personal yo no estoy de acuerdo, ¿no? Ajá. Hasta hace poco tuvimos discusiones de ese tipo y con Ramón hemos ido a varios debates con respecto a eso, porque se hablaba de que la música misionera tiene, yo desde que me acuerdo, porque yo no estuve en Misiones, pues yo me fui y después volví, qué sé yo. Pero esto ya se hablaba desde antes y es como que se estableció que básicamente en Misiones hay cinco rítmicas, que si vos respetás esas cinco rítmicas, vos haces música de Misiones. Si no haces eso, está por ahí, lo cual me parece.
Pero ¿y ese parámetro quién lo da?
Por eso, es de facto, digo yo.
Claro.
O sea, ¿no es cierto? O sea,
sí.
O sea, la música y en la cultura me parece que no tiene que ver ni con las divisiones políticas, ni geográfica. O sea, si coincidimos con eso, es como que eso ya es como que no podemos hablar de ese lado. Uh-huh. Además, particularmente, por ejemplo, yo parto cuando doy los talleres, parto de donde yo vivo y de donde soy. O sea, ¿qué es Misiones? Como primera cosa. Misiones está metido entre Brasil a la derecha, a la izquierda Paraguay. Y como si fuera poco, otro país, digo yo, entre comillas, que es Corrientes al sur, ¿no es cierto? Y como si fuera poco, adentro de eso tenemos todos los inmigrantes, ucranianos, polacos, alemanes, etcétera,
sí,
¿no?
Sí, sí,
o sea, para mí todo ese embolleré cultural somos nosotros, ¿no? Y en vez de ponernos a pensar y a discutir o a ver si es más esto o más lo otro, deberíamos disfrutar esa multiplicidad de colores, de rítmicas, de toques, de forma de hablar, de todo eso, que para mí es lo más lindo que tiene. Si vos te vas por la ruta del río Uruguay,
la 2 por allá,
la gente habla distinto, la gente habla medio brasileño, medio alemán, medio, o sea, esa cosa. Si vos te vas por la ruta 12, todas las localidades que están sobre el Paraná, El Dorado, Puerto Rico, Monte Carlo, bueno, todo eso, y más El Dorado, me parece, tiene una relación paraguaya alevosa.
Sí, ¿no? Increíble.
Entonces, para mí primero hay que hablar de eso, de la forma de hablar. O sea, la música es como uno habla.
Y ahora te pongo un punto, que eso es lo que vos tocaste, un punto interesante, que es por una de las cosas que me parece que el gualambao, hay dos puntos. Una es que yo empecé a pensar como un ritmo misionero, pero después empecé a pensar como que el ritmo misionero es también encasillar algo como en algo de ahí, sino regional, me parece. Una de las cosas que pensé como un ritmo regional.
Sí, para mí, yo desarrollé bastante el gualambao hace, te estoy hablando de, no sé, porque habla de que yo soy un tipo que ya tengo 59 años, ¿no? Y te estoy hablando de cosas que sucedieron hace 30 más o menos, que es donde yo me sumé a Ramón, con Ramón y con Danilo de Santinelli, no sé si lo conocés, no. Que es un músico que vive en Puerto Rico, que estaba como fondeado ahí el tipo, no, ahí lo registra. Es un tipo, él es un músico bonaerense que vivió en Aruba mucho tiempo, después vivió en Estados Unidos y después vino a Argentina, vino y se instaló en Misiones y se interesó mucho por la música de acá, y con Ramón laburábamos el gualambao, te estoy hablando hace 30 años atrás. Y el gualambao desde la percusión, cosa de que básicamente, porque él siempre desarrolló el gualambao en la guitarra, ¿no es cierto? Básicamente el toque en la guitarra, sí. Y como la mezcla entre la galopa y el gualambao y cómo se mezclaban esas dos cosas, ¿sí? Y yo me puse a laburar en el punto de vista de la percusión, ¿no? A ver cómo se podía trasladar toda esa polirritmia, digamos, que tiene el gualambao en la percu, ¿no?
O sea que fue el trabajo, primero fue, digamos, violinísticamente, y después se armó la percusión.
Y después, claro, como es toda la música litoral. Uh-huh. En realidad.
Ah, eso está bueno, porque yo pensaba al revés.
No. En realidad, si vos. Yo cuando parto de un taller, por ejemplo, ¿cómo yo doy un taller de la percusión en la rítmica litoral? ¿No? Parto de la base que la música litoral nunca tuvo percusión en sí mismo. A diferencia de, por ejemplo, todas las músicas de nuestro país del noroeste,
sí.
O sea, al revés, parten casi, diríamos, del bombo legüero o de la caja chayera o de, viste, ajá, la voz y eso. Por ejemplo, la chaya, la guaguala, todo eso es ese instrumento y la voz. No existe la viola ahí. Es totalmente otra cosa. Entonces, a diferencia de eso, la música del litoral, ¿cómo nace? Porque la música, en realidad, el chamamé, digamos, el chamamé o la polca o la derivación de la polca paraguaya, que eso también, pues, se puede discutir mucho, leer, sí, sobre el Pérez Bugalo o qué dice otro, qué sé yo, hay, sí, como distintas versiones. Yo, por lo menos, me inclino más por el libro de Pérez Bugalo.
¿No? Ah, ese no lo conozco, está bonito.
El chamamé, digamos, de Pérez Bugalo. Y bueno, entonces, si vos analizas eso, la percusión es como un agregado a lo original, si es que existe algo original, porque siempre lo original, para mí es muy cuestionable, sí, todo lo original, ¿no? Porque si vos me hablas, a ver, sí, el chamamé es original, sí, es original, y eso puedo discutir con los que viven, lo hacen festival de Murcuyá, que es el auténtico festival de chamamé, porque el otro ya es, para ellos no existe, ¿no?
Ah, correctivo.
Porque claro, porque el otro tiene percusión, otro instrumento, ¿no?
Ah, ok. Pero
el original es el Murcuyá, que acordeón, guitarra y por ahí un contra, y se terminó, o sea, no, nada más. O sea, eso es original.
Ah, ok.
Ahora, ¿el acordeón de dónde viene?
Sí, también de otro lado.
El acordeón es italiano. O sea, la guitarra,
sí,
es española.
Sí.
O sea, si hablamos de lo original, tampoco es original. En realidad es original, sí, de una música de hace 30, de los años 30, que se afianza y se consolida en Corrientes y en la zona de guaranítica, digamos, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pero, digamos, entonces todo es como nuestra cultura, que se va transformando, que va cambiando de acuerdo a la forma que uno habla y de la forma donde uno vive, porque yo no hablo igual que el tipo que vive ni en Iguazú, básicamente, ni el que vive en Panambí, ni el que vive en El Dorado. Sí. Y estamos hablando de
200
kilómetros. O sea. Sí. Y además lo más lindo que tiene Misiones, o por ejemplo, es en Bollerés, donde se afianza mucho más, me parece a mí, es justamente esa distancia que hay de 100 kilómetros entre un país y otro y que traspasa a nosotros como misioneros.
Claro.
Pero son 100 kilómetros, o sea, nada. Sí. Y ese lío somos nosotros. Y por eso, para mí, el Gualambao es como que, queriendo o no, es como sintetiza eso, pero si yo analizo, yo ahora desde el partido me replanteo todo, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora, que no viene al caso, pero hay como un proyecto de que cada municipio de los 75 que hay en Misiones va a tener su música, que va a representar a su municipio.
Qué bueno, ¿o no?
Bueno. Todo eso, síntesis te hago nomás. Sí. Termino yo también medio mezclado ahí porque me llamaron para poder grabar eso y para poder participar y ver un poco de, uh-huh. ¿viste? De que esas rítmicas sean verdaderas. Bueno.
Sí,
lo
sí.
cual está bueno, a mí me copó ese proyecto y estoy como. Se empezó este proyecto, va a durar durante 3 años.
Qué bueno.
Bueno. Y va a ser genuino, cada uno va a poner su música, cada municipio. Y después eso se va a llevar a un DVD para que las escuelas tengan. Es un signo de pregunta inmenso eso. Ahora, porque yo no voy a decirle a un tipo si eso está bien o está mal. Yo le puedo ayudar técnicamente, le puedo...
sí, dar unas ideas.
Con todo el laburo de que yo tengo de laburo de búsqueda de Gualambao, de la galopa, como se toca, el chamamé, todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Que uno vino laburando hace 20 años o más, ¿viste? Pero para mí es al revés la cosa. Que eso es una de las discusiones que tuvimos. Para mí es al revés la cosa. Yo voy a ir a aprender.
Sí, si no es la idea del colonizador, digamos. Yo traigo las ideas.
Entonces
eso está
ahí
bien, esto
es la, de vuelta a la pregunta. O sea, ¿qué es la música popular?
Está bueno, sí.
¿Es de arriba para abajo o de abajo para arriba? Entonces ahí es como que empezó una discusión que arranca recién, ¿viste?
Uh-huh.
Eso no es que yo me ponga en un plan así, ah, mira qué bueno que soy. No, al revés. La experiencia que uno tiene de bucear sobre toda esta cosa de la música popular y de las rítmicas del litoral y de que respetar el básicamente cómo se toca un chamamé, cómo se toca una galopa, cómo se toca un gualambao, porque había que armar en esto, hay que armar un decálogo, un reglamento, ¿no? Entonces, ¿cómo haces si alguien viene y te trae una cumbia y te dice la música de, no sé, ponele por decirte, Alba Pose o no sé, sí. Es esta cumbia, porque acá hizo fulano y fulano y él cuenta la historia de nuestro pueblo, qué sé yo. ¿Y vos con qué argumento le vas a decir?
Que no.
Entonces es una discusión grosa. Entonces yo le digo, mira, a mi juicio, que es algo que aprendí yo cuando participé en Música Interior, de toda la Argentina, es que ellos planteaban, por ejemplo, de la música con raíz folclórica. Entonces ahí vos le estabas dando una limitación, una limitante de las composiciones. O sea, vos podés hacer cualquier cosa que tenga que ver con la música del lugar, la rítmica del lugar,
pero de raíz folclórica.
Pero raíz folclórica. Entonces ahí sí vos le delimitás. Ahí entra, bueno, puede entrar el Valerão, todas estas rítmicas que tienen que ver con Brasil. ¿No? Que te puede gustar o no, pero es,
sí, pero existen y
o
están.
Toda esta otra rítmica que tiene que ver con Paraguay, de la guarania, todas las cosas que realmente la gente compone que tiene que ver con lo que le pasa,
uh-huh.
¿no es cierto?
Sí.
Bueno, creo que me fui al carajo.
No, estamos re bien, Cacho, porque todo eso sirve. Lo que te iba a decir, en un momento nosotros hablamos de esa mistura, de que vos estás diciendo de la mistura, esa mistura grande que tenemos, que yo veo también, adentro por fronteras y adentro por las distintas etnias que viven. Y yo creo que el gualambao, para mí, esa es como mi idea, que yo voy a tratar de no poner mi lado no del corazón, no, que tengo.
Pero es que...
En mi tesis. Porque también voy a dejar como, viste... Pero digo, el Gualambao tiene esas cosas.
Claro.
No solo en el ritmo, sino en su poética.
Para mí lo que lo diferencia, hablando ya ahora propiamente de lo que es el Gualambao, que siempre en los talleres yo digo, y bueno, cuando dimos el taller con Ramón allá en el Yuna, en ese momento era Yuna, ahora es una. Es que, a diferencia, por ejemplo, del chamamé o de la jalopa, la polca también, no sé si en general, pero sí puedo comparar con lo que es las composiciones de los chamamés que hay, ¿no? El chamamé, por ejemplo, es... si vos analizás la cantidad de chamamé que hay, cómo están compuestos, la cuestión letrística y rítmica de la letrística siempre se asemeja mucho a lo instrumentístico del acordeonista.
Ah.
O sea, si vos, por ejemplo, analizás un chamamé, es papapirara pupi, papira pupi pupara, tatarara tundirara. Eso que es súper acordeonístico,
claro.
O cualquier o no sé, todo es acordeonístico, o sea, cabellera de betún, hablando de Ramón nomás, de,
sí,
o sea,
sí,
Ramón ponele, ¿no? Tatira, tupirará, eso es re acordeonístico, o sea, es, digamos, viste que la cuestión polirrítmica de la cuestión litoraleña siempre es como todas, casi las rítmicas latinoamericanas, que conviven el 6x8 y el 3/4,
uh-huh.
¿No es cierto? Siempre, viste, en la guitarra o en el acordeón. En el acordeón, por ejemplo, siempre los tipos laburan acá el 6x8 y acá el 3/4, ¿no? Pero eso también pasa en la chacarera.
Sí, en todos.
Bueno, pero hablando de la música litoral, es como que, viste, conviven esas dos cosas, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y el fato este está presente en la composición, básicamente, del chamamé.
Uh-huh.
¿No? Eso. Ahora, si nosotros analizamos el Gualambao, para mí esa es la gran diferencia compositivamente del Gualambao, porque el Gualambao se despega de la rítmica. O sea, en el Gualambao la rítmica es como un andamiaje que está por abajo, y la melodía es como un ave que va por arriba, despegada totalmente de la rítmica.
Ah, ok.
¿Me explico? O sea, tomemos dos ejemplos de Gualambao. Lapacho, solito en el monte, para dibujaba, para dudiera, para dudiera. Es como una cosa que va por arriba del...
De la selva, digamos.
O Uruguay, Carabiba, Carabiba, ¿no? No tiene nada que ver eso con papá, pirera, pumpi, pupira, tuntingo, tapa, tuntinera, tuntin. O sea, es rítmico lo otro. Esto es como un pájaro que va por arriba, despegado, y que un poco es como paisajístico,
uh-huh,
de lo que pasa en Misiones por ahí, uh-huh, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo otro. Es como...
Tiene que ver con la letra, ¿no? Porque la letra
tiene que ver paisaje. Con la letra, es paisaje, es vuelo de un pájaro por arriba, y es mántrico,
uh-huh,
como una cosa, si vos querés, espiritual, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, yo siempre lo planteo como que, para mí, siempre yo digo que el Gualambao, en los talleres lo planteo así con los chicos y cuando hablamos del Gualambao, que para mí el Gualambao, al ser mántrico, y es también tiene que ver con una filosofía que tiene que ver con la cinta de Moebius, ¿viste?
Sí.
Con, con el famoso historia del inicio y el final de las cosas, que son la misma cosa. Uh-huh. Eso ya es mi visión. Sí. Digamos, ¿no? Y incluso yo le hago hacer una cinta de Moebius en un papel para ver de qué es lo que estamos hablando, ¿viste?
Es muy loco eso, porque hay muchos músicos que pensaban eso, incluso desde Bach, en una fuga. Hay una sola fuga de toda la que escribió ese animal, que es una cinta de Moebius.
Claro.
Que no...
Para mí, por ejemplo, filosóficamente, tiene que ver con la cinta de Moebius y con Eucher, digamos. No sé si lo tenés.
No tengo Eucher.
Eucher es un... Es un plástico, te estoy hablando de los años, googlearlo a Eucher, porque Eucher es también, desde el punto de vista de la plástica y de lo visual, es el fondo y figura, cuando uno sabe si es fondo o figura, ¿no?
Ah, ok.
Y es que es lo mismo, para mí se mezcla el inicio y el final de las cosas, es la cinta de Moebius, es lo mántrico. Uh-huh. O sea, para mí, en lo personal, para mí, la rítmica tiene que ver con eso. Incluso para cuando vos estudiás, por ejemplo, los chicos dicen, se matan, por ejemplo. Que hay un periodo, pues, si vos hablas técnicamente de estudiar un instrumento, estudiar palillo, baqueta, bueno, hay 30 millones de cosas para estudiar de eso, ¿no? De la cuestión técnica, ¿no? No eso, porque eso es un instrumento hindú y se toca de otra forma y eso tiene otra técnica y otra cabeza, ¿no? Que yo estoy estudiando y
para, bueno, ¿lo trajiste allá?
Sí, eso es hindú, pero volviendo al fato de la cuestión, cuando vos aprendés una técnica, por ejemplo el metrónomo, ¿viste? O sea, vos para estudiar tenés un metrónomo y tocar. Ahora, si vos no tenés metrónomo, ¿no es cierto? Vos podés igual pensar la música como en un andar, vos podés pensar la música como una respiración. Vos podés pensar la música como un caminar. Uh-huh. O sea, y es mucho más interesante pensar la música. O sea, el metrónomo, ojo, yo rompo la bola al metrónomo. Si me puedo, yo soy profesor, me le pongo un metrónomo, que se ponga a estudiar con metrónomo.
Ahora dicen que no aprende metrónomo de vago.
Bueno, por eso digo, pero vamos a suponer, si vos corres, a mí me encantaría no tener metrónomo. O sea, tenés que, porque socialmente hoy día, si vos te vas a grabar un lugar, tenés que grabar con un clic. Si vos te vas a ir a poner una viola, hay un clic ahí y tenés que tocar sobre eso. Y para el batero, peor, ¿viste? Pero bueno, yo le he hecho la bola a los chicos que aprendan a caminar, ¿viste? Porque la música es eso. La música es la respiración. La música es el caminar. O sea, o caminas rápido o caminas lento. Pero bueno, puedes caminar descoordinado. Bueno, vos nunca caminás así, así, y después te apurás y después caminás más rápido y después más lento. O sea, caminar, ¿no? Esto es un andar, ¿no? O si estás apurado, ¿no? Uh-huh. Pero nunca caminás. Sí. Y terminás caminando así, ¿no? Salvo que no sé.
Sí.
Es más simple, digamos, ¿no?
Sí, sí,
no,
sí.
Está, no es. No,
ajá.
O sea, no es complejo. Bueno, me voy al carajo, me fui a la mierda.
No, ahí está bueno, dale más
a. Pero con respecto al gualambao, para mí lo más rico que tiene es esas cuestiones que quizás tienen que ver con la composición de cómo están compuestos los gualambao.
Uh-huh.
Con la. Que yo no sé si cuando con la descripción del paisaje, ¿no?
Sí,
que es como, que para mí es como lo más lindo que tiene, que como. Ahora, si vos te ponés a pensar, el otro día discutía con unos vagos cuando empezamos a hablar de este proyecto de la música de los 55 municipios, la gente ni sabe que existe el gualambao.
Y ahí está una de las cosas que te voy a decir. Ahí vamos a hacer una pausa, porque una de las cosas que a mí me interesó es quizás estar en un momento histórico estar atravesando juntos al autor y a todos sus secuaces, por así decirlo,
claro,
¿no?
sus cómplices,
estar atravesando con ellos el proceso folclórico de todo género musical popular que atraviesa un porque nosotros conocemos la chacarera, claro, la tocamos, sí, pero no sabemos. Montoto hizo la chacarera, sí, y fuimos a hablar con Montoto sobre la chacarera.
Sí, totalmente.
Ahora estamos en un momento importante, creo yo, a mi punto de vista, en un momento histórico importantísimo, que es atravesar el proceso folclórico de un género, porque aunque nadie lo conozca, es un género.
Sí,
por más,
claro,
que, por más que no haya salido a la luz, es un género.
Sí, no, obvio.
Pero ese proceso significa que tiene que atravesar este momento de quizás que nadie lo conozca, que muy poca gente lo conozca, pero que eso se va de acá a 100 años. Se va a generar, como se generó la chacarera, como se generó la samba.
Porque, ¿sabes qué es lo que pasa? Hay mucha gente que también, que no colaboró a eso, volviendo al fato ese de los cinco ritmos de Misiones, de facto, a decir que el gualambago es un género difícil de tocarlo. Cuando vos planteas algo que es difícil de tocarlo, y no, que es para algunos, ¿viste? Cagamos. O sea, cagamos, porque en realidad, si vos crees que algo es un cuco, no te acercás.
Sí, sí.
¿No? Sí, sí. O sea, la chacarera, digamos, sí, claro, si vos hablás de algunos que la chacarera, papá, no. Yo te digo porque me junté con algunos santiagueños y bueno, y hay como distintas vertientes, y de que fulano, que sultano, que no sé qué cosa, que se. Si vos entras a la fiesta de los Carabajal, ¿qué? No sé si eso es mejor o peor, o qué sé yo, pero eso es chacarera, o sea, y la gente no tiene pudor con respecto a la chacarera. No. Toca chacarera y después ves si, ¿viste?
Y baila,
se baila y se integra y es parte de la cosa, o el chamamé igual, ¿viste? Después podés analizar y podés estar de acuerdo o no, y yo mismo creo que me parece que hay una falta de respeto con el chamamé que se hace cualquier cosa. Pero bueno, ese ya es otro, es como una segunda lectura del asunto.
Sí, es como la lectura, ¿no?, propia del.
Pero realmente, ¿viste? Y el gualambao, qué sé yo, se generó eso y mucha gente no ni se puso a componer gualambao porque les parece que, ¿viste? No, porque es, ¿viste? No sé bien cómo es, ¿viste? Es como que.
Sí.
Si es así o no es tan así, y para tocarlo en la guitarra y no, porque dicen que no es así el gualambao, es más así. Y sí, y capaz que tiene razón.
Capaz ahora, ese es el género, capaz en sí eso es el género.
¿Qué sé yo? Y yo, por ejemplo, la digamos, trato de desmitificar un poco, y los talleres que yo doy, justamente yo digo, mirá, se puede tocar así, pero si vos tocas estas notas, ya suena gualambao, ¿viste? Ya está. Es como tocar la percusión. Si vos decís, ¿por qué yo empezaba los talleres? Primero porque me llamaban los percusionistas que no sabían cómo se tocaba, uh-huh, y que respetan los géneros, vamos a partir de eso.
Sí.
Los tipos que, o sea, por ejemplo, los que a mí me preguntaron para empezar a grabar chamamé son Facundo Guevara, el Tiki Cantero, Eduardo Lobo, ¿viste? O sea, te estoy hablando de los tipos que teóricamente son los que grababan con Mercedes Sosa, grababan con discos que teóricamente van afuera, y los tipos que realmente graban, uh-huh, en serio, ¿no?
Pero buscan la musicalidad.
Bueno, ahora, todos los otros nunca me preguntaron cómo se toca el chamamé. ¿Entendés?
Sí, sí, sí.
Y no porque yo sea. No, porque yo me puse a laburar sobre eso. Desde hace 20 años me puse a ver cómo era el asunto nomás, ¿viste?
Claro.
Pero porque no es un problema tocar difícil ni nada,
no.
Es saber tocar dónde van las acentuaciones.
Pues
eso. O sea, y entonces a partir de eso también pasa con el gualambao eso.
Uh-huh. Te hago una pregunta, Cacho. ¿Cuáles son los cinco ritmos que esto sabe?
Ah, teóricamente. Sí. Y bueno, sería, a ver si me acuerdo, porque por ahí me equivoco, sí. Entonces.
Los matan.
Claro, claro. Mirá, a ver, la canción misionera, la galopa misionera, por eso, porque es canción misionera, galopa misionera, el choti, la polquita rural y el gualambao.
Ah, mira.
O sea, si vos no tocas eso, no haces música de misiones.
según...
Entonces, la discusión es, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la galopa misionera y la galopa paraguaya? O sea, es un problema de escritura. Pero la gente nunca se entera si una galopa misionera o paraguaya.
Lo mismo, digamos.
La canción misionera y puede ser una guarania.
Claro.
Con un poquito de qué sé yo, o un chamamé canción, si querés.
Y te hago una pregunta, ahora, hablando directamente de Gualambao. Yo, por lo que he escuchado, ¿viste? Escuché el disco que ustedes grabaron, de las canciones de Horacio,
sí,
que no completó. Escuché mucho ese disco, pues me gusta particularmente, La Cantora.
Sí.
Y yo escucho el 12x8,
sí,
y escucho una capa, escucho dos planos.
Sí.
12x8 y 6x4.
Sí.
¿Eso cómo lo ves vos?
Y mirá, yo lo que creo es que cuando... También la discusión es cómo se escribe. ¿Viste? Porque una cosa es tocar y otra cosa es si vos tenés que escribir y darle a alguien para que toque, ¿viste? Ahí, ¿cómo es el asunto?
Pero digamos, lo que más me, es cómo vos pensás el swing.
Para mí está en 12.
Directo.
En 12.
No hay 6x4.
No, eso está metido adentro, pero en realidad... ¿Por qué está en 12? Porque el discurso está en 12.
Ah, ok.
Para mí. Para mí las canciones tienen un como una respiración, ¿no es cierto? Un discurso. O sea, el discurso termina en 6 o en 12. El, digamos, el módulo que hace que esa canción sea eso y no otra cosa.
Ok, sería como un motivo.
El motivo, claro. ¿Dónde se desarrolla? El motivo se desarrolla en 12, no en 6. Por ejemplo, el gualambao, toma cualquier gualambao. ¿Eh? Uruguay, misionero y trepador. ¿No?
Ajá.
O sea, no es Uruguay. ¿No? Es, o sea, un, dos, tres, un patatatata, boom. Ahí termina el discurso. Termina en 12, no en 6.
No, pero yo digo el 6 por este cacho. 1, 2, 3, 4, 1, 2, ta, ta, ¿cómo es? Ta, 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 ta. ¿Qué es?
1.
Claro, es 12.
Es 12.
Claro.
Es 12, no puede ser 6. Uh-huh. Puede ser. Porque una discusión con los guitarristas, porque hay muchos guitarristas que escriben en 6 el gualambao. Y podés escribirlo en 6. Ahora, si vos le tenés que pasar a otro que no conoce el gualambao, la respiración termina en el 12, no en el 6.
Uh-huh.
Porque, vos lo dijiste, pero recién lo cantaste naturalmente, uh-huh, ¿no? Es pam, 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 chiqueta, pam, capam. Ahí recién arranca.
Empezamos de nuevo.
Otra vez arrancamos, otra vez con el motivo, digamos, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Que es la forma, además, donde se desarrolla. Y el 6x8 está metido adentro de eso.
6x4, yo digo.
Sí, bueno, puede ser 6x4. ¿Pero por qué? Porque se desarrolla un 12x8.
Claro, por eso.
Que termina siendo, si vos querés, un 4x4.
Eso.
¿O no?
Sí.
Si vos querés, lo puedo tocar así. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Que en realidad, si vos lo tocás en 4... y la respiración siempre es la del 12, vos podés contar en 4.
Listo, claro. Pero es 12.
Es como, vos decís la polca paraguaya, ¿de dónde sale? La polca viene de la polca europea.
Uh-huh.
La polca europea estaba en 2x4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Papam, papam, chiquetu, papam, 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 chiquetu, papam. Ahí nace la polca. Y se transforma en 6x8. Pero básicamente la polca europea cuando llega acá es 2x4. Solamente que la síncopa esa la termina pasando a 6x8, pero termina siendo 2x4. 1, 2, 1, y yo voy como tocan los tipos que tocan el arpa, acentúan siempre ese 2/4. ¿Viste? Ta 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 ron de tum reque tum rata chuchon rata chuchon rata ta 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 Y por ejemplo, el gualambao es... ¿No? Es, o sea... Y el 12 presente, ¿no? ¿No? Eso es como... En realidad, y si yo lo desarmo, pues a veces lo he desarmado para tocarlo, así como si fuera una cuerda de candombe, pero cuerda de gualambao, ¿viste?
Ah, qué interesante. ¿Entendés?
Entonces yo separo las tres negras, ¿no es cierto? El 12 por 8, por otro lado, la síncopa y el binario, ¿cierto? O sea, si yo hago el binario acá, hago 1, 2, acá hago las tres negras, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, y acabo con esto, le hago hacer los chicos el 12, ¿no? Y acá la síncopa. Entonces ahí tenés armado en cuatro voces el gualambao.
Qué bueno, qué interesante,
concha. Yo eso lo armé siempre en los talleres, después terminamos tocando un gualambao tipo como cuerda de candombe, o sea,
¿viste? Sí.
O armamos entre tres y uno, por ejemplo, hace el 12 y la 5, y el otro hace las negras y otro hace el binario, ¿viste?
¿Y hay una clave?
Sí, en realidad la clave se arma en función de la síncopa esta, que esta es la que termina de romper el 12 en realidad.
Ah,
porque okay. Si no, termina siendo un...
Sí, todo monótono.
Tiene... Después, qué sé yo. Bueno, por ejemplo, ahora está tocando con Ramón un chico que se llama Iván Elixinsin. Toca muy bien la guitarra, está estudiando en el Luna, ¿viste? Y él está investigando cómo tocaba Ramón en los 60. Entonces me decía, no, porque, qué sé yo. Sí, le digo, sí, vos, o sea, si querés, vamos a tocar básicamente como tocaba Ramón en los 60. Pero, digamos, hoy día yo es como tocar chamamé. Yo al chamamé le incorporo cosas que a mí me gustan del jazz, o sea. Yo puedo tomar el, que es lo que yo siempre le insisto, vos podés tomar, respetar las acentuaciones y después ponerle condimento de lo que claro. A vos se te ocurra, que eso es lo más divertido que tiene en realidad, ¿no?
Eso es lo que yo noto cuando escuché el gualambao ese, Amaneceres en Misiones.
Claro.
Que vos arrancás simple marcando claro. El 12 por 8,
sí.
Haciendo solo el golpe, pero después vos le vas agregando, vas sumando.
Claro.
Va sumando.
Pero es que para mí eso es como tocar el chamamé igual, digamos, ¿no? El chamamé, o sea...
Es como eso, se toca en la vida real también.
¿No? En la vida real, si no, escúchame. Pero sí, ahora, sí. Por ejemplo, vos escuchás para mí, Rudy Nini Flores, son el ejemplo del chamamé. Pero ellos pueden tocar cosas de Bach adentro, cosas de cualquier modulación que se te ocurra pueden tocar. Ahora, vos no podés decir que no están tocando chamamé.
No.
Porque los tipos, las notas esenciales del chamamé, pero las tienen súper claras. Es lo que a mí me rompe las pelotas con los percusionistas que tocan chamamé, ¿viste? Porque tocan todo igual. O sea, la música latinoamericana está toda en 6x8. Ahora, no es lo mismo tocar un joropo que tocar un landó peruano o un chamamé o una chacarera. Si decimos que es todo lo mismo, entonces estamos todos en el horno, ¿viste? Porque, digamos, todo eso está en 6x8.
Claro.
Pero ¿qué hace que una música sea diferente a la otra? Las acentuaciones.
Y sí.
Entonces, claro. Para tocar chamamé, yo digo, ay, son tres negras. Es mucho más fácil tocar bien que tocar mal. Tres negras tienen que tocar. En las notas graves, digamos, los percusionistas.
Sí.
Entonces vos tenés 1, 2, 3. Toca un poco más rápido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si yo acentúo la segunda y la tercera, toco chacarera.
Vale.
¿No es cierto?
1, 2, 3.
Todo el mundo toca chacarera. Toque la música que sea, tocan chacarera porque aprendieron desde chiquito que la música argentina es el 2 y el 3, ¿no? Telecita la manga mota, tu ropita está perfecto. Ahora, ese, cabellera de betún, latina, nada, no, me tengo que chacaré, ¿viste? Ahora, si yo de las tres negras acentúo la tercera y la primera, ¿qué pasa? Me voy para arriba, estoy tocando joropo, estoy tocando pajarillo verde, ¿por qué no quieres que llore? ¿No? Uh-huh. O sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, chiquete. 3-1 chica. Caballo verde, cosa rica, bandido. Eso es joropo. Ahora, si yo quiero tocar chamamé, no tengo que tocar ninguna de esas notas y solo tengo que tocar la nota grave, la primera. ¿No? Entonces, si yo toca, qué sé yo, no sé, cabellera de betún. Es más fácil tocar bien que tocar mal.
Ajá. Sí, 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 sí.
Pero era para.
No, pero es sí.
Cosa...
Pero está buena ese pensamiento. Y el gualambao, entonces tiene su.
Para mí el gualambao tiene esa polirritmia, ¿no? De que sería esa que yo te mostré.
¿Y la clave cuál sería para vos? La clave, o sea, si, como una clave de candombe, viste,
no,
tac,
no
tac,
es que tac, lo tac, que tac. No puede faltar son los tres golpes de las tres negras, ¿no es cierto? Y la síncopa.
Y la síncopa.
Después, el 12x8 vos lo podés sugerir o no. Que el gran problema de los músicos, me parece que tenemos, es que todos queremos tocar, ¿no? Mm. Y nos falta sugerir más. Mm.
Bueno, sí, lo que pasa es que yo creo que ahí, por ahí, bueno, ahora nos vamos a un poco de la mierda, pero para mí hay algo que me hizo ver esas cosas, que fue la música instrumental, el jazz.
Claro, bueno, ¿viste? Sí, sí, bueno.
Tema de decir, toco menos, pero toco lo que tiene que estar, bueno, y voy sumando, y voy...
Bueno, pero el... A ver, yo le decía el otro día a...
¿Vos estás con tiempo, Cacho?
Sí, ¿sabes? No, pero tranquilo, si a la una, hasta la una podemos meter.
Ah, buenísimo.
Volviendo al... Yo soy un tipo que yo crecí en el ambiente del jazz, en realidad. Mi viejo fue jazzero toda la vida y tocó música de acá, qué sé yo. Mi viejo nació en el Paraguay, o sea, yo vengo de la cultura guaranítica desde allá.
Sí, en Paraguay había unos músicos.
Claro. Pero, paradójicamente, mi viejo tocaba bebop, ¿viste? Y estudió con el primer profesor de Argentina que trajo el método de batería al país, que fue Alberto Alcalá.
Mirá.
Mi viejo fue el primero que estudió con ese tipo, que fue a estudiar en Estados Unidos y trajo el método de batería a la Argentina, ¿viste?
Mirá vos.
O sea, yo vengo desde ahí.
De eso, mirá.
Bueno, y mi viejo tocó jazz toda la vida. O sea, yo escuché Charlie Parker en casa cuando yo era así chiquitito. O sea, para mí el jazz era parte más de otras cosas, ¿viste? Uh-huh. O sea, por eso es que para mí, yo cuando me fui al Chaco a estudiar arquitectura, recién me cayó la ficha que yo tenía que tocar música que tenía que ver como que yo hablaba y no otras músicas. Ahí me puse a la cola, me fui a corriente, me juntaba con el chabón mesero, me iba atrás a ver cómo era el asunto y empezaba de atrás para adelante, ¿viste? Uh-huh. Porque no te dan bola, ¿viste? Y entonces por eso yo creo que para mí tocar chamamé es como tocar jazz, ¿sabes?
Qué bueno.
Yo
toco, criterio, con, tocas con,
yo
ese
toco
criterio.
Con Barbosa, yo no sé qué vamos a tocar.
Mira.
Es como cuando vos tocas jazz, no sabés qué vas a tocar. O sea, vos sabés el tema.
Ah, claro, lo conocés todo, pero...
Vos sabés todo el rapper y sabés la estructura. Uh-huh. Y después te juntás a tocar.
Y sí.
La diferencia es que el músico de jazz improvisa y el músico de chamamé hace variaciones.
Claro.
Lo mismo, la misma cosa.
Es la misma cosa. Bueno, había pensado eso también, son las variaciones.
Ahora, cuando vos subís a tocar con músico de chamamé cero, vos te das cuenta si el tipo toca chamamé o no toca chamamé.
Ah, mira.
Ahí está la gran historia. Y yo te puedo decir, porque algunos que dicen que toca chamamé, no toca chamamé.
No toca chamamé. Otra cosa que te quería preguntar era si vos reconoces una estructura en su composición. Tipo, viste que nosotros decimos, la chacarera, bueno, si le toca un compás mal a los bailarines, te tiran con algo. ¿Viste? En el Gualambao.
No, en el Gualambao no, porque me parece que en realidad en la diferencia también está, ¿viste? Que hablando de la música. Es larguísimo esto para hablar.
No, pero vamos a hablar otro. Pero después vengo y te.
Porque la música popular es popular cuando tiene una danza, ¿no? Si no, no es música popular. O es de vuelta. Uh-huh. O sea, es como el ABC eso. Y entonces el Gualambao también está atrás de eso. Hay gente que baila bien el Gualambao, hay gente que está descubriendo el Gualambao, hay ballet que están bailando el Gualambao.
Ah.
Por eso te digo que para mí es una condición sine qua non, es decir, la danza y la música.
Y la música. Ah.
Según Ramón, muy loco, porque es para reírse un poquito también, para pensar. Pero él dice que después de la samba no hay otra danza que baile al amor como el Gualambao.
Que cautive tanto como...
Claro. Porque tiene esa cosa como de... ¿viste? Porque el Gualambao se baila tomado de la mano como si fuera la samba, pero no como si fuera el chamamé. No es una música, no es una danza de pareja, uh-huh. De pareja tomada,
sí,
¿no?
Y el chamamé,
entonces es más parecida a la samba.
Ah, por el enfrentamiento, digamos.
Y porque es como de galanteo y de manos.
Ah, ¿viste? Okay, sí, entendí.
O sea, tum 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 chik tu bang que tu pim pom pam, ahí sí, y termina como con mirada, ¿viste? Así y termina así. ¿Viste?
Pero entonces no hace referencia a ninguna estructura como decir, no, tenemos que tocar 8 compases.
No, porque si no caemos en la vieja historia de decir esto es un aire de chacarera o un aire de samba, ¿viste? Cuando no responde a la vuelta de la vuelta, contravuelta, zapateo y todo eso.
Y eso a mí me parece muy interesante y a ver qué pensás vos, porque yo lo veo como, ¿viste que el chamamé es? Yo creo que, no sé, no conozco mucho en realidad, por ahí hablo al pedo ahora, pero... El chamamé es una danza sin estructura, es una de las pocas danzas que tenemos en la Argentina sin una estructura básica.
No, por eso, porque es una el chamamé también no tiene una coreografía como si fueran todas las danzas en noroeste argentino. Viste que ellos son súper rígidos en ese sentido, el gato, el cuando, la chacarera, todo tiene su coreografía.
Por eso
justamente cuando vos no respondés a esa coreografía aparece lo que es el aire de...
Ah, ok. Porque yo fui una vez a un baile de chamamé, me encantó, pero viejo, te estoy hablando de un Andresito hace 15 años atrás. Todo bailando así, era una rueda pero gigante. Entonces yo empecé a pensar, a partir de algunas cosas que decía ayer, le digo, ¿tiene que ver eso con la música del litoral?
Una cosa como más antropología o sociología, hablando de sociología, digamos, porque eso ya había que indagar de otra cuestión, ¿no? Pero así por lo que yo...
¿Tu experiencia, digamos?
No, el Gualambao es una música más libre, es como yo te digo, nosotros por ejemplo grabamos una versión del canto del Uruguay con Matereré que no responde
a la estructura
del porque como no es cantada,
pero la gente lo puede bailar también.
Sí, claro que lo puede bailar, pero lo que te digo es que no responde a la estructura original,
sí,
de lo que es la canción, la digamos el recitado pa, y después vuelta a la canción y final, ¿no?
Bueno, y eso es lo que me parece muy interesante, porque digamos, si vos te vas a Santiago del Estero, vas a decir, bueno, vamos a tocar una chacarera. Y hacer una chacarera media experimental con vueltas raras. No sé cómo va a ser el público, pero no lo van a poder bailar. No, porque no lo van a querer bailar. Y por ahí te van a tirar con algo.
Bueno, porque ellos tienen... pero es como... ¿viste? Tienen... Que la chacarera tiene la coreografía, digamos. No se varía nunca, o sea, la vuelta, y por eso la estrofa, todo, o sea,
estoy igual.
No
entonces
puede.
Yo digo, lo interesante también, una de las cosas que digo, que puede ser interesante, no, eso lo voy a tener también que ver, ¿viste? Como vos decís, más antropológico, sociológico, pero digo, lo interesante quizás también que, es un género que no tiene una estructura, así que es más libre, y eso es digamos, es como romper muchas cosas dentro de nuestra cultura también.
Y es que por eso, pasa que Ramón, por ejemplo, él habla que es un ritmo, el único ritmo, y qué sé yo, viste, pero Ramón, porque además, realmente yo creo que el tipo logró eso de acuerdo a su insistencia, a creérsela, ¿no? Como todas las cosas, cuando vos crees en algo, termina sucediendo, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece que ojalá que verdaderamente ojalá que el guarambó sea, digamos, que se desacartone en el sentido de que la gente lo tome y lo vea como una cosa como más fácilmente de expresión. Por ejemplo, Damián, este chico de Entre Ríos que vino a presentar su disco, él compuso un gualambao también. Lo ama Ramón y qué sé yo. Pero la gente se empezó a animar a componer gualambao. ¿Entendés? O sea, y antes no pasaba mucho eso.
¿Y vos, tu visión de... ¿Se abrió un poco más el tema del gualambao a partir... O también la gente empezara a conocer a Ramón Ayala a partir... De esta década, digamos, del 2010 para adelante, digamos, a partir del disco que sacaron Núñez, a partir de la película de Marco
Pereira? La película para mí fue uno de los detonantes de la película, sinceramente.
Sí.
Porque antes siempre comentamos con Teresa, la mujer de Ramón, que Ramón, estamos en el 2017, ¿no? Esto es a partir del 2007, 2008, que empezó la gente a conocerlo a Ramón. Verdaderamente, en el país te estoy diciendo, ¿no?
Sí, por eso te digo yo.
Es muy loco, pero a los 80 años el tipo, ¿no? Porque cumplió 90 horas, o sea. Yo a veces digo, viste, porque a veces uno. Yo no puteo, porque la verdad que no. La verdad que disfruto todos los días y lo que te toca y, sí. Y las cosas que se pueden hacer se hacen. O sea, antes era un poco más ansioso, me parece. Y mirándolo él, digo. Es interesante porque cuando vos crees en algo, no sé, se dará en la vida o se dará cuando vos te mueras, pero en algún momento creo que la ficha va a caer, digamos, ¿no? Como, uh-huh. como una acumulación de estas cosas, que en realidad no es una cuestión impersonal, porque, a ver, me pasa que la sociedad también es muy compleja, ¿no? Porque a veces se ve como un logro personal el tema del que gualambao, ponerle que le den pelota. Y yo creo que por ahí hay mucha gente que puso mucho palo en la rueda, ¿no? Para que el gualambao no sea tampoco conocido, ¿no? O sea, ese es el ser humano también, ¿no?
Sí. Digamos, un poco como que se está haciendo, bueno, no sé si justicia, pero viste que la vida te termina devolviendo cosas. Sí. Si vos haces cosas malas, la vida te devuelve las cosas malas.
Yo creo que sí, yo creo que el tiempo, vos es que yo creo en eso en lo personal, hablando del gualambao, de cualquier cosa, ¿no? Pero, pero yo creo que son, o sea, que también creo, como una cosa que yo creo en la vida misma, que es, cuando algo sucede para bien o para mal, es multicausal, ¿viste? ¿No? Yo no creo que suceda por una sola causa, ¿no? Uh-huh. O sea, es una sumatoria de causas. En el caso de gualambao, ponele, qué sé yo.
Es una lucha de muchos años.
Mucha, están los buenos y los malos, está, qué sé yo, no sé, el propio Ramón, que por ahí fue muy denotado en muchas cosas y mucha gente no lo soportaba, Ramón. Y a partir de que el tipo se puso grande y empezó la otra gente empezó a valorar su obra, la gente, ves como siempre pasa también, ¿no? ¿Viste? Pues si nada, ¿qué va a hacer Ramón? ¿Viste? Ahora, cuando Ramón empieza a ser conocido a nivel nacional y la gente, todo el mundo valora la obra de él y todo el mundo, entonces dice, ah, no, Ramón. Yo Ramón estuve en mi casa, ¿viste? ¿Entendés?
Claro.
Antes no decían que estuvo en la casa. No.
Bueno, hay una cosa que me llamó mucho la atención. Yo fui a La Plata cuando tocó Ramón con los chicos, con los Núñez. Sí. Yo estaba ahí atrás del escenario y creo que una de las cosas que quizás va a fortalecer este género y todos los géneros en sí es que la juventud lo está empezando a como reconocer y está empezando a querer tocarlo.
No, pero por eso es que es un proceso largo. Yo digo que sí, pero no sé, yo a veces digo, no sé por qué suceden algunas cosas, pero...
Sí, no tenemos una respuesta, pero bueno, gracias que sucedan, ¿no?
Sí, pero a Ramón
Yo creo que sinceramente hace mucho tiempo que la gente joven es la que más lo respeta a Ramón, y no los tipos que están o de su misma generación o un poco más abajo.
Un poco más abajo. Y otro que te quería hacer, Cacho, así ya no te molesto más. Yo noté en las armonías de Ramón una cierta evolución para la época, porque yo lo que estuve investigando, que el guarambó es de la década del 60, digamos. 60. Entonces, la otra vez escuchándole, yo después se lo voy a preguntar a él también, si tengo la oportunidad, pero también me interesa qué pensás vos, porque sos una persona que lo acompaña hace mucho tiempo, ¿viste? Entonces, yo vi en las armonías cosas, una séptima mayor, que vos decís, es una boludez, no, para la época, una séptima mayor, y en el folclore, no hay ninguna boludez.
Bueno, pasa que él es un tipo muy informado, la verdad, sería bueno que vos charles con él, y él no va a tener ni un drama, porque Ramón no tiene drama.
No, la... sí, yo me lo crucé ya un montón de veces.
Ah, pero sería bueno que vos charles con él, porque hay mucha gente que ha hecho cosas del hablado con Balambao. Frodo, que es el que toca con Materialidad ahora, él hizo su trabajo de tesis hizo sobre Balambao.
Ah, ¿en serio? Sí. Uy, lo voy a conectar al
Él hizo su trabajo de tesis sobre Balambao y puede.
Sí, lo voy a conectar.
Tiene
Frodo.
Toda la data, tiene todo, porque él hizo su laburo.
Uy, qué bueno.
Él terminó la licenciatura de composición. Terminó.
¿En Santa Fe?
En Santa Fe.
Ah, sí. Uy, voy a hablar con él.
Chico. Y Frodo hizo su laburo sobre Balambao, habló con Ramón, investigó temas, forma, todo, ¿viste?
Uy, qué bueno. Y Frodo es guitarrista.
Él es guitarrista, ¿no? Sí.
Ese toca, me parece que a veces toca con Valdés. Es amigo de Valdés, de Flavio, que toca con París.
Ah, claro. Sí,
es amigo de Valdés, sí. La vacancia se junta.
Sí, qué personaje.
Entonces voy a decir, yo vi eso, ¿viste?
Conectate, él tiene Facebook, yo no tengo Facebook.
Frodo.
Con Frodo.
Sí, me voy a conectar, me voy a conectar.
Él tiene todo, porque él hizo un laburo grosso, lindo.
Qué bueno, che, me voy a conectar. Y bueno, eso me llamó la atención, porque te voy a preguntar una
cosa. No, y bueno, él te puede hablar de eso, incluso Ramón, si voy a hablar, él ama de Debussy, y qué sé yo, ¿viste? Por eso es un tipo que es muy informado, no es que...
No es un improvisado, eso se nota, pero tal vez...
Y hay otra cosa que me dijo el otro día Damián, este chico que vino a cantar, que te voy a dar el disco ahora, que en cuanto a la composición, ¿no? Que Ramón le tiró una cosa japonesa, hay como una forma de rima que él usa... Que no tiene ni ver con las décimas ni con nada, que él tomó de no sé qué cosa.
De uno de sus viajes.
Sí, sí. Porque es una sumatoria. O sea, sí. Y el otro tema de Ramón, me parece que, yo insisto, que el tipo tiene un laburo, ¿viste? Porque la gente cree que las cosas caen del cielo, ¿viste? Y él, cada cosa que él compone, hoy día tiene el disco rígido lleno de información, pero hay laburo, ¿viste?
Hay laburo
laburo en serio de...
Solo una más, Cachito, y no te jodo más, es ese periodo que te digo de los 60, ¿también existía como una modernización del folclore en esa época?
Claro.
¿Algunos compositores?
Sí, claro, en los 60 pasó todo.
Bien.
Es más, en los 60, ¿vos de dónde sos originario?
Buenos Aires.
¿De dónde? ¿De qué?
De Ramos Mejía.
Ramos Mejía. Bueno, porque en los 60, yo en realidad tenía 2 años, yo nací en el 58, pero por ejemplo, en los 60 y pico fue el furor del folclore argentino.
Ahí está.
Ahí aparecen todos los festivales, aparece Cosquín, aparece en el Varadero, aparece, qué sé yo, Villa María, hasta el Festival Litoral, todo aparece, porque era parte de un circuito del la florescencia del folclore argentino, aparece la Negra Sosa, en 60 y pico.
Bueno, tiene que ver con todo.
Aparece el Nuevo Cancionero, en Mendoza, en Salta, aparece el Cuchi con...
Aparece.
O sea, en realidad, nuestro país fue una... Yo siempre digo que además, si uno analiza un poco de esa época... el Cuchi podía ser el Tom Jobim de Latinoamérica, si es que en realidad hubieran sucedido otras cosas con respecto a
si no fuéramos tan unitarios.
Claro.
Si no fuéramos tan unitarios.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Era tan complicado, porque, sí, por ejemplo, la obra del Cuchi, loco.
Sí, es impresionante.
O sea, porque el tipo, además, tenía, así como Tom Jobim, yo no digo digo Tom Jobim por decir,
sí,
digo,
sí,
que,
sí, sí,
que, el quilombo que armó, bueno, el universo Tom Jobim, ¿no?
Tenía un universo armónico, claro, melódico, rítmico.
Pero viste, o sea, si vos metías la obra del Cuchi en la escena del jazz internacional, hubiera armado el mismo quilombo que armó Tom Jobim.
Y es de los 60 también.
Claro.
Sí. Bueno, Cachito. Gracias, Cachito.
No, por favor.